Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El cargo de comisaria y vicepresidenta europea de Teresa Rivera está en el aire. Blowing in the wind, que diría Bob Dylan. Y si es honesta consigo misma, Rivera a esta hora estará lamentándose de haber engañado a los votantes cuando les pidió el voto como cabeza de cartel socialista a las europeas y renunció después a tomar posesión de su escaño. Se quedó aquí, de vicepresidenta y ministra en el gobierno de Sánchez, pero tenía ya la ambición puesta en Europa, en el puesto que tanto deseaba y que Pedro le había prometido. Por eso, cuando llegó la riada, su cabeza no estaba ni en Bruselas ni en el barranco del Pollo, estaba en Bavia. Otros políticos europeos fueron más responsables, como por ejemplo Kaya Kallas, que dimitió ya en el mes de julio de su puesto, que era nada menos que el de primera ministra de Estonia. Dimitió para preparar su próximo nombramiento como jefa de la política exterior europea. Pero Rivera intentó nadar y guardar la ropa, si se permite esta metáfora en tiempos de danas catastróficas y desatendidas. Y ahora Rivera sufre las consecuencias de su negligencia. El sanchismo, el político y el mediático, anda muy enfadado con Feijóo. Muy enfadado porque Feijóo ha obtenido el potente respaldo del Partido Popular Europeo, que ha vetado a la candidata socialista si no cumple dos duras condiciones. No será nombrada si no da explicaciones en el Congreso y si no se compromete a dimitir automáticamente si la imputan por no avisar a tiempo de la crecida letal del cauce que estaba bajo su competencia y por no haberlo limpiado y drenado cuando se lo pidieron. Son condiciones humillantes, la verdad, y complican mucho un nombramiento que ya, aunque finalmente salga adelante, socava de partida el crédito de Rivera en el gobierno de Ursula von der Leyen. El sanchismo, como te digo, ha puesto el grito en el cielo de Europa entera. ¿Cómo se atreve Feijóo a condicionar las negociaciones comunitarias con la gresca doméstica? Se olvidan de que Pedro Sánchez, cuando era jefe de la oposición, ordenó votar en contra del popular Arias Cañete en su día, por razones también de política nacional. Y se olvidan de que premiar con un jugoso sillón europeo a una mala gestora de la peor tragedia española del siglo XXI es la clase de sordera que alimenta el antieuropeísmo de la gente. Pero además de la dana hay otros elementos y corrientes de fondo que debilitan la candidatura de Rivera. En Estados Unidos, como sabes, acaba de arrasar Donald Trump y Alemania tiene elecciones en febrero. Unas elecciones que, según las encuestas, va a ganar la marca del PP alemán. Con lo que el gobierno español se convertiría en una solitaria excepción de escora a la izquierda en el mapa de las democracias europeas. Spain is different, de momento. Y es diferente gracias a los votos de Puigdemont, ¿eh? Pero el signo de los tiempos se mueve hacia la derecha. Y en buena medida por culpa de la hipocresía, del sectarismo y de la arrogancia de los progresistas, que han perdido el pulso de la calle. Hablando de pulsos, yo no sé si Feijóo ganará este pulso a Pedro Sánchez si Sánchez se empeña en seguir proponiendo a Rivera en vez de un perfil menos controvertido, como el de Luis Planas, que saldría inmediatamente. La comisión se formará de un modo u otro, ¿eh? Menos lobos y menos apocalipsis y menos pedir las sales, que la comisión se acabará formando. Lo que sí sé es que el rey de las jugadas maestras, el maestro de las puñaladas traperas, no tiene derecho a quejarse ahora de que ese Feijóo del que tanto se ha mofado y al que tanto ha ninguneado, le pague ahora con la misma moneda.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que un narcotraficante ha muerto y dos guardias civiles han resultado heridos tras chocar una narcolancha y una patrullera en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Una colisión que se produjo en la desembocadura del Guadalquivir durante los trabajos de control de tráfico de drogas. Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha demandado ante el Supremo a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por intromisión ilegítima en su derecho al honor. Le reclama además 40.000 euros. La demanda se debe a las declaraciones que Montero realizó desde desvelando la investigación fiscal abierta contra él. Y la Organización Mundial de la Salud ha elegido a la ministra de Sanidad, Mónica García, como representante de Europa en su órgano de gobernanza. Estará en el cargo hasta el año 2028 y asegura que desde allí impulsará la atención primaria y la importancia del cambio climático para la salud. Contamos que este mediodía se ha clausurado en Roma la fase diocesana de la causa de beatificación del padre Pedro Arrupe, prepósito general de la Compañía de Jesús entre 1965 y 1983. Superviviente de la bomba atómica de Hiroshima, donde era responsable de formación, el padre Arrupe definió en los años del posconcilio los nuevos retos de la Compañía de Jesús al servicio de la fe y la promoción de la justicia, especialmente con los refugiados. Y el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y el obispo electo de San Feliu de Llobregat, el dominico Xavier Gómez, han presentado hoy al Papa la exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras, la hoja de ruta para la pastoral migratoria de la Iglesia Española. También la iniciativa Hospitalidad Atlántica, con la que 10 países y 26 diócesis de Europa y África coordinan el tránsito y acogida de migrantes.
Y en los deportes se presenta el primer candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Juanma Morales, madrileño, ajeno al mundo del fútbol, ha presentado esta mañana su propuesta de candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol para unas elecciones que van a ser el día 16 de diciembre, Carlos Ganga.
Es el primero, como decía Bustos, Juanma Morales, 57 años, viene del mundo empresarial con ganas de cambiar la imagen y la gestión de la federación y de que se hable de fútbol y no de escándalos, con el Mundial 2030 como eje, con un equipo formado por profesionales del fútbol como David Silva. Tiene claro que Luis de la Fuente sería su seleccionador y quiere que la Supercopa se juegue en España y no en Arabia, pero ahora Juanma Morales se centra en conseguir los avales necesarios para poder presentarse a las elecciones del próximo 16 de diciembre.
La selección española viaja hoy a Copenhague a las 4 de la tarde para jugar mañana contra Dinamarca. Morata se ha entrenado con el grupo y Fabián, que no se ha entrenado con el resto de compañeros, estará disponible.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y para empezar a contar la siguiente historia, primero hay que sintonizar bien el dial, pero el dial de un transistor de los de toda la vida. ¿Vas a escuchar la historia de Vicente? Y la pasión de su vida. Vicente nació en Valencia en 1942, en plena posguerra. A pesar de la dureza de la época, recuerda a su infancia como un tiempo feliz, marcado por qué. Pues por la radio. Vicente ama la radio desde pequeño. La radio como oyente, pero la radio también como aparato, es decir, como transistor. Vicente, con apenas 18 años, ya sabía perfectamente desmontar y volver a montar de forma autodidacta, además, cualquier aparato, Jorge.
Y en ese tiempo llegó incluso a estudiar un curso donde le enseñaron a reparar radios.
Sí.
Las montaba, las desmontaba, cambiaba las piezas, pero cuando se casó, su vida cambió.
Yo estuve así, pues, 2-3 años, pues bueno, con eso se entretenía, me entretenía yo, me gustaba. Que ya luego me casé y ya te haces la pregunta y dices, bueno, ¿yo de qué voy a vivir? Cuando uno ya se pone a trabajar, los hobbies son para cuando uno está jubilado.
Así que su pasión ahí, radiofónica, se quedó en segundo plano, se convirtió más bien en un hobby, al menos hasta que se jubiló.
A la hora de jubilarme, digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? No me voy a aburrir. Fui un día al Rastro, hacia Valencia, y me compro un aparatito de radio, que llego a casa, ¡pum! Me faltó tiempo para abrirlo y ver dentro y recordar.
Y recordar, sí, y recordar cuánto amaba, ¿no?, la radio y todo lo que la envuelve, y así retomó su hobby. Ahora mismo Vicente, a sus 82 años, tiene una de las colecciones de radios antiguas más importantes del país. Tiene 170 aparatos y unos 30 transistores buenos, como los llama él. Son radios muy valiosas, únicas incluso. De hecho, había habilitado el garaje de su casa con estanterías especiales para ordenar todos los transistores. Y la estancia se había convertido de verdad en un auténtico museo de la radio. Solo hay un problema. La casa de Vicente está en Paiporta. Ah. Hace 16 días, como sabemos, la DAN arrasó este municipio. En Paiporta se perdieron vidas, los destrozos materiales son incontables y todavía hoy las calles, algunas de ellas están llenas de barro. Hace unos días los bomberos entraron en la casa de Vicente. Comprobaron primero que todos estaban bien. Luego intentaron despejar las zonas más afectadas y después bajaron al garaje.
Entraron dos bomberos por aquí a casa abajo y digo, no se asusten por lo que vean. Y ellos se creerían, pues yo qué sé, al que abren la puerta de abajo con las linternas, yo oí que dicen, ¡oh!
Estoy viendo imágenes en el móvil de Pilar del garaje de Vicente y es un auténtico museo de la radio. Yo creo que es recuperable, fíjate, están mejor de lo que me esperaba.
Hay de todo, ¿eh?
Pero bueno, hay mucho fango, claro. La sorpresa fue muy grande porque la colección de Vicente impresiona a cualquiera, aunque no sea amante de la radio. Pero ahora, después de la Dana, pues todos los aparatos se han quedado muy dañados.
Sí, claro. Estas fotos que nos ha mandado el propio Vicente, bueno, su hijo, nos las ha hecho llegar. Se ve perfectamente el antes y el después, ¿no?, de esos aparatos. Bueno, yo invito a los oyentes, si queréis, a ver también estas fotos, porque las colgamos enseguida en redes, en X, el antiguo Twitter, en el de COPE, para que todos podáis verlas. Y la verdad es que se te cae un poco el alma a los pies. Es una pena, porque son radios de verdad increíbles. Fíjate, algunas piezas son, como decimos, realmente únicas. Por ejemplo, tiene tres ejemplares de una radio que mandó construir Hitler en su día, un aparato que solo sintonizaba con la información de Alemania. ¿Qué te parece?
Radio Goebbels, ¿no?
Eso es.
Vicente ha dedicado la mayor parte de su vida a conseguir aparatos de radio y a cuidarlos.
Sí.
Y ahora quiere hacer algo con lo que queda de esos aparatos.
Ahora no ha quedado nada. El agua, el barro este, hasta el techo. Y lo he dicho en general a quien conozco, que el que quiera algún aparato, uno o dos o lo que sean, en plan de entretenerse mucho y ver si se recuperan. Mi hijo dice, a ver si alguna asociación, a alguien que se quiera, en fin, para estudiar.
Pues eso, cualquier asociación o persona que sepa repararlas puede contactar con la familia de Vicente, uh-huh, porque sus hijos quieren que el legado de toda una vida, tanto la de su padre como la de su madre, no quede ahogada por la Dana. Buscan a alguien, alguna empresa, asociación, algún manitas que le dé una segunda vida a la pasión de su familia y de las nuestras, Pilar, la radio.
La radio, sí. Pues precisamente Paiporta, donde están las radios de Vicente y de hecho toda la provincia de Valencia, continúa hoy con aviso amarillo. La verdad es que afortunadamente ha quedado atrás el aviso rojo y también el aviso naranja. Ya a esta hora, como decimos, aviso amarillo. Se han levantado también las restricciones de movilidad en 183 municipios y se han reactivado los autobuses lanzadera que conectan Paiporta y Picaña con Valencia. Las clases, eso sí, de momento siguen suspendidas. Otro punto muy positivo es que a esta hora ya está de nuevo en funcionamiento la línea del AVE Madrid-Valencia, que en este caso se suspendió durante 16 días, casi nada.
Sí, y mientras tanto sigue el aviso naranja en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, donde por prevención también se han suspendido las clases. Se recomienda el teletrabajo y se han cerrado las instalaciones municipales y deportivas. En las calles de Jerez de la Frontera se encuentra Diego Yesa. Diego, buenas tardes.
Hola, un saludo, buenas tardes.
Oye, Diego, las últimas lluvias torrenciales ya tuvisteis problemas. ¿Cómo es la situación que ves ahora mismo?
Bueno, después de lo que ocurrió hace dos semanas, sin llegar evidentemente ni comparar el nivel de Valencia, pues la población estaba, la verdad es que bastante sensibilizada, porque hacía años que no se veía unas inundaciones de ese calado en la ciudad de Jerez. Todo ello ha provocado que la jornada de ayer, pues con la activación de ese aviso naranja, el Plan Municipal de Emergencias, entrara en nivel de prealerta y se cerrará absolutamente todo lo inundable, desde calles del centro histórico a grandes avenidas, pasos subterráneos, cierre, como has indicado muy bien, no tan solo de colegios, que lo ha decretado la Junta de Andalucía, sino también de los servicios municipales, pistas deportivas y demás. Incluso el transporte urbano no está funcionando, a pesar de que durante la madrugada sí que la lluvia ha sido por momentos intensas, pero desde las 10 de la mañana, al menos en Jerez, no está lloviendo. Sí lo está haciendo en otros puntos de la provincia de Cádiz y además con un cierto grado de virulencia, aunque no está trayendo muchos problemas. Lo peor va a venir a partir de las 2:30, 3 de la tarde, donde parece que las lluvias van a volver con cierta intensidad, pero por el momento yo creo que lo mejor, lo más destacable es una jornada excesivamente, por calificarlo de alguna manera, tranquila, porque todo el mundo está muy concienciado de lo que, bueno, de lo que ha ocurrido y puede ocurrir.
Pues, en fin, esperemos que la cosa no vaya más. Diego Yesa, Jerez de la Frontera, gracias, buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Mientras tanto, Málaga también se despide ya de la Dana y se recupera de las tremendas lluvias torrenciales de ayer. Se ha restablecido el AVE entre Málaga y Madrid. Bárbara Archilla se encuentra en la estación de Atocha. Hola, Bárbara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola, Pilar.
Y es así, ¿no? Los trenes a Málaga ya salen y llegan a esta hora con normalidad.
Sí, y además con bastante frecuencia. El primero ha sido a las 10:32 de la mañana, justamente aquí, desde Madrid Atocha, y con origen Málaga. Y a las 10:48, desde allí, desde Málaga, y se está normalizando. Ahora mismo, de hecho, sale un AVE a las 2:35 y hay otro a las 3:07. O sea que, como veis, bastante normalidad. Lo que sí que continúan suprimidos son los servicios de cercanías, las líneas C1, Málaga-Fuengirola, la C2, Málaga-Álora, los trenes de media distancia, Sevilla-Málaga, en el trayecto de Antequera-Málaga, esos todavía siguen suprimidos. Luego también la buena noticia es que también vuelve a restablecerse la alta velocidad entre Valencia-Madrid, Madrid-Valencia.
Sí.
Se restablece ese servicio de cercanías. El primer AVE ha salido hacia Valencia a las 11:30. Lo ha hecho no desde aquí Madrid-Atocha, sino desde la estación de Chamartín, y desde Valencia salía el primero a las 12:21, destino Madrid. Todos los servicios van recuperando la normalidad y se están reprogramando. Con Barcelona el mismo caso. Los servicios de larga distancia entre Valencia y Barcelona se han restablecido desde las 10:15 de la mañana para viajes de Barcelona a Valencia, y desde Valencia a Barcelona lo han hecho a las 11:25. Así que de momento, y pese a que todavía hay alerta amarilla, pues siguen los servicios paulatinamente, pues con normalidad, sí, cierta normalidad aquí en la estación.
Estaba pensando que qué bueno es poder pronunciar esa palabra, ¿no? Normalidad. Bárbara Archilla,
sí,
gracias.
Es un gusto.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Y el aeropuerto de Málaga también funciona, pues eso, con normalidad.
Y ahora quiero que escuches lo que ha dicho el presidente de Renfe, Raúl Blanco, en Herrera en COPE esta misma mañana.
Que el papel de la radio, de los medios rigurosos, durante todos estos días hemos visto lo vital que es, pues incluso para salvar vidas y para que llegue a cualquier rincón en momentos donde las telecomunicaciones, las redes, etcétera, no llegan. Agradecimiento a todos los equipos de la radio aquí de COPE en especial, porque siempre que hemos transmitido en momentos clave de esta dana y en otros momentos información de servicio público, ha sido atendida, ha sido transmitida con rigor, y por tanto un agradecimiento muy grande.
Así ha valorado el presidente de Renfe el trabajo que los medios de comunicación llamados convencionales, y en concreto esta emisora, hemos estado haciendo desde el pasado 29 de octubre, cuando el sureste de nuestra península quedó sumido en el lodo, en el barro, por culpa de la dana. Esta catástrofe ha hecho que en las redes sociales, sobre todo en X, la antigua Twitter, haya proliferado una enorme cantidad de barro también, de barro metafórico, de información falsa, de fake news, que lejos de ayudar han enlodado aún más el terrible suceso.
Pues sí, lo cierto es que X, la antigua Twitter, está sumida actualmente en una crisis de credibilidad por la que cada vez más medios, instituciones e incluso personas privadas están abandonándola. Los últimos en sumarse a esta tendencia son el periódico británico The Guardian y el español La Vanguardia.
Sí, estos dos periódicos consideran que la red social X se ha convertido en una plataforma de desinformación, de conspiración, y por eso van a dejar de subir allí sus contenidos. Y eso que son conscientes de que la decisión le va a hacer perder tráfico y suscriptores. Aunque ya te digo yo, que tengo experiencia por el mundo, que no demasiados. El tráfico que supone Twitter para los periódicos no es demasiado cuantioso, ¿eh? Pero La Vanguardia cuenta con 1,3 millones de seguidores en esta red social, y en el caso del Guardian la cifra asciende a 27 millones en más de 80 cuentas, ¿eh? Pero no son los únicos. En los últimos meses también han abandonado X el Festival de Cine de Berlín, la televisión pública de Estados Unidos e instituciones como el Cuerpo de Policía del Norte de Gales.
Bueno, los expertos fechan el inicio, digamos, de la intoxicación de esta red en la entrada en acción, claro, de Elon Musk. Pero lo cierto es que En su origen, Twitter gozó de una reputación muy diferente. Desde que apareció, la vida empezó a medirse en tweets y todavía hay que contarlo en menos de 140 caracteres, que era lo que permitía. Su origen se remonta, recordemos, a marzo de 2006, cuando una pequeña empresa de San Francisco llamada Odeo intentaba desarrollar un servicio de radio en línea. El experimento no tuvo el éxito esperado, pero sirvió para crear esta red social a la que costó bautizar, ponerle nombre. Sus creadores la consideraban una corta ráfaga de información intranscendente y lo comparaban con el trino de un pájaro, de ahí que su nombre fuera Twitter, porque hace referencia a la voz inglesa tweet, que significa piar, y de ahí también que su primer logo fuera un pájaro.
Yo recuerdo el Twitter del año 11, cuando yo empecé ahí, o del 12, y se conocía gente, se compartían contenidos interesantes.
Era otra historia.
Pero la degradación ha ido aumentando y todo se acelera a partir de octubre del 22, cuando el empresario y magnate Elon Musk compra la compañía por 44.000 millones de dólares. Se hizo con el control total de la plataforma. Y desde su aparición, la red social ha sido pues muy criticada por el aumento del discurso de odio y por una deriva que vulnera pues un concepto mínimo de ética y de justicia que deberían respetarse en una sociedad democrática. De hecho, los anunciantes han sido los primeros en abandonar el barco para que no les asocien a ese tipo de discursos. Piensan que falta moderación de los contenidos, porque es verdad que Musk se cargó a los moderadores y no les gusta que sus anuncios se mezclen con mensajes crispados. Las cifras lo demuestran. Si en 2022 la publicidad aportó alrededor del 90% de los ingresos de Twitter, que fueron de aproximadamente 4.000 millones de dólares, un año después de la entrada de Musk, esta cifra se había reducido a 2.500 millones de dólares, casi a la mitad.
Pues sí, casi nada, ¿eh?
José Luis Orihuela es profesor de la Facultad de Comunicación y experto en redes sociales de la Universidad de Navarra. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
Oye, ¿a qué se debe esta crisis de credibilidad que sufre la antigua Twitter X ahora?
Creo que es un conjunto de medidas desafortunadas que se vienen produciendo en esa red desde octubre del año 22. Recordemos que la llegada de Elon Musk a la dirección de Twitter se acompaña con el despido de prácticamente la mitad de la plantilla de la compañía. Desmontó los servicios que estaban dedicados específicamente a moderación. Y no ha restringido la circulación de mensajes que se pueden acotar perfectamente bien, como son los del discurso del odio, las cuentas fakes y los bots. Esto está produciendo desde entonces traslados masivos de usuarios a otras plataformas y en las últimas 24 horas se está produciendo una auténtica llegada masiva de usuarios a otras redes, especialmente a Blue Sky. Uh-huh. Blue Sky está recibiendo 800 nuevos usuarios por minuto desde las últimas 12 horas. Muchos medios de comunicación efectivamente están abriendo sus cuentas allí. De modo que me parece que hay una respuesta bastante contundente desde los medios, desde las organizaciones y de los usuarios particulares a una red en la que desde hace mucho tiempo hemos dejado de confiar.
¿Y le parece una buena estrategia esta de abandonar X para denunciar, entre otras cosas, pues lo que ha pasado, su deriva?
Hay que distinguir dos cosas. Una es dejar de publicar contenidos en Twitter X, que es lo que han hecho La Vanguardia y The Guardian, y otra cosa diferente es eliminar la cuenta, cosa que estas organizaciones no han hecho. No es recomendable eliminar las cuentas porque tu usuario, es decir, tu marca personal o corporativa, puede ser utilizada por un nuevo usuario al que se le adjudique ese nick. Entonces, han dejado de publicar contenidos, pero mantienen la presencia allí porque Twitter sigue siendo una fuente de información relevante a pesar de estas contaminaciones. Lo hemos visto recientemente también con motivo de la DANA en Valencia. El acceder a testimonios en tiempo real de víctimas y de periodistas, etcétera, solamente ha sido posible allí. También la red está contaminada, efectivamente, como ha ocurrido también con la DANA, de desinformación, etcétera.
Y José Luis, ¿usted es partidario de una regulación? Quiero decir, pongamos que Elon Musk de repente se cae del caballo y se da cuenta de que pues se ha convertido la ciénaga su juguete y quiere volver a reponer ciertos controles o cierta personal de moderación del discurso. ¿Cómo se hace eso sin dañar la libertad de expresión de los usuarios?
Bueno, Twitter X es una empresa comercial, no es una ONG dedicada a la expansión de la democracia y de los derechos humanos. Entonces, la opción no es tanto la regulación, sino que existan plataformas alternativas que funcionen como redes descentralizadas, que funcionen con protocolos abiertos, en los que el usuario tenga el control de su experiencia en esa red y no esté, digamos así, intermediado por el algoritmo.
Mencionó
esa
usted...
es la razón por la cual Blue Sky está teniendo tanto éxito.
¿Qué es Blue Sky?
Blue Sky es una red de microblogging, al igual que Threads y al igual que Mastodon, que están recogiendo la deriva de usuarios de esta otra red. Es decir, los usuarios están buscando opciones descentralizadas frente a una compañía centralizada, como el caso de Twitter, protocolos abiertos frente a protocolos propietarios y control del usuario, recuperación del control del usuario de su experiencia. Es decir, que lo que tú recibes en esa red, como era originalmente Twitter, sea a partir de los usuarios a los que tú has decidido seguir.
Claro.
Y no se vea tu timeline invadido de bots y de cuentas que no sabes por qué aparecen allí.
Pues muchísimas gracias por explicárnoslo, ¿sí? José Luis Orihuela, profesor de la Facultad de Comunicación y experto en redes sociales de la Universidad de Navarra. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes,
gracias.
Interesante esta deriva este trasvase que se está produciendo, esta migración. Le queremos preguntar a los oyentes de Mediodía COPE, por cierto, a cuenta de todo esto, ¿tú para qué usas las redes sociales? ¿Cómo las usas? Notas de voz al 618-83-15-83. Pues eso, que nos puedes escribir, pero siempre a través de notas de voz al WhatsApp del programa. Te lo recuerdo, es el 618-83-15-83. En Cooperativa La Palma se preocupan por todo el proceso productivo de los tomates, mini vegetales, hortalizas, etc. Y claro, todo empieza con las semillas. Hablamos con José Manuel Estévez, responsable de I+D de la finca experimental y de variedades de Cooperativa La Palma. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo desarrolláis nuevos productos y cómo buscáis el sabor?
Sí, pues nosotros, la Cooperativa La Palma, se dedica hace ya tiempo a seleccionar y mejorar variedades junto con las casas de semillas, de manera que tengan un buen sabor, sean saludables y presenten sabores, texturas y colores adaptados a todos los gustos y paladares. Y lo que pretendemos con ello es satisfacer a nuestros clientes en relación a nuevos productos, nuevas gamas de colores, nuevos tipos de mini vegetales, ricos y saludables. Entonces, para ello desarrollamos una serie de líneas, como son líneas de productos saludables, con compuestos bioactivos. Buscamos nuevos sabores y equilibrio azúcar-acidez, sabores nuevos, tipo umami, así como la búsqueda de nuevas formas, calibres, texturas, coloraciones, que sean novedosas y puedan cubrir estas necesidades de estos consumidores de mercado, entre las que están, sobre todo, una dieta saludable, con sabor, textura y color.
José Manuel Estévez, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Dana pierde fuerza, por fin, y a esta hora solo Andalucía Occidental, las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz mantienen activada alerta naranja por lluvias. Hay que decir que este jueves nada tiene que ver con las imágenes que vimos hace 24 horas en Málaga y con ese aviso rojo. Ríos desbordados, calles inundadas, el aeropuerto o la estación de tren de María Zambrano con agua por todos lados. Hoy, por contraste, el sol intenta abrirse paso y las cuatro provincias andaluzas, además de la de Valencia, intentan recuperar cierta normalidad, aunque la verdad es que todas están funcionando a medio gas. Los escolares y universitarios no tienen clase y las recomendaciones de teletrabajo, hasta la ciudad de Sevilla se ha vaciado de turistas. Y mientras, en la provincia de Valencia, 15 días después de la primera dana, se empieza a atisbar también algo de luz.
Pues sí, porque había mucho miedo entre los 70 municipios, escenario de la tragedia del 29 de octubre, por ver si, por ejemplo, la red de alcantarillado iba a aguantar esas nuevas lluvias intensas. Afortunadamente sí que las ha soportado. Además, esta mañana ha comenzado a funcionar de nuevo el AVE Madrid-Valencia y se ha reabierto la A7. También desde hace 1 hora y media se han levantado las restricciones de movilidad vigentes en casi 200 localidades por las malas previsiones meteorológicas. El presidente del ICO, Manuel Illueca, ha anunciado que desde mañana viernes se podrán solicitar préstamos bancarios para adelantar el cobro de ayudas e indemnizaciones a empresas y familias.
Las personas que acudan a las entidades financieras simplemente presentando una declaración responsable en la que indiquen que residen en la zona o que tenían un contrato de trabajo en la zona, presentando la solicitud de indemnización al consorcio o presentando la solicitud de cualquier ayuda planteada por cualquier administración, la Administración General del Estado y también las comunidades autónomas, reciban directamente el importe esperado.
Y en el Congreso esta tarde, el Gobierno vuelve a intentar cerrar la cuadratura del círculo con sus socios parlamentarios, el sudoku de Frankenstein. Y todo porque Esquerra, Bildu y Podemos quieren mantener el impuesto a las energéticas, mientras el Ejecutivo, ya pactado por otro lado con Junts y PNV, que en temas económicos son de derechas, ya han pactado dejar caer ese impuestazo. Difícil lo tiene la vicepresidenta María Jesús Montero, que además ha encontrado con que la pareja de Isabel Díaz Ayuso la ha demandado ante el Supremo por intromisión ilegítima en su derecho al honor. Montero desveló en público que la agencia tributaria le estaba investigando.
Y hablando de energía, la luz y los carburantes están detrás de la subida de precios en el mes de octubre. El IPC ha repuntado un 1,8% y se espera que en los próximos meses la inflación no nos dé ninguna alegría. Nos lo ha explicado a COPE María Jesús Fernández, economista de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Los efectos escalón en los productos energéticos van a seguir produciéndose, ¿no?, en noviembre y en diciembre, porque el año pasado en esos mismos meses se produjeron bajadas de precios importantes, ¿no?, en los productos energéticos, y eso va a ser el principal motivo que continúe impulsando al alza la tasa de inflación general.
Y como estamos contando, la dana mejora, pero todavía hay avisos naranjas en buena parte de Andalucía y se siguen evaluando las consecuencias, sobre todo de la tarde de ayer en la provincia de Málaga. Fíjate, así sonaba el río Benamargosa ayer por la tarde en esta provincia.
no solo la parroquia, hay muchos lugares del pueblo que están con pérdida total, bares, peluquerías, los bancos. Ha sido una cosa grande, grande, que la gente nos esperaba, no lo esperábamos de verdad.
Bueno, lo acabas de escuchar, ha sido una cosa grande que no nos lo esperábamos. Así definía Carlos Samuel Córdoba, párroco de la Iglesia de la Encarnación en Benamargosa, en la comarca de la Xarquía, en Málaga, esas fuertes lluvias que se desataron ayer por la tarde en la provincia andaluza.
Y en COPE hemos tenido oportunidad de hablar con él hace apenas unos momentos y nos contaba que cuando parecía que la tormenta había pasado, las lluvias de pronto volvieron con más fuerza que nunca.
Pero hubo un momento en que empezó a llover sin parar y se creció y se salió el río. Entonces, cuando ya la lluvia bajó, yo salí a ver qué había pasado en la iglesia y cuando llegué me encontré que salía agua de la puerta de la iglesia. Intentamos entrar, no podíamos entrar. Cuando ya logramos abrir la iglesia, nos encontramos que el confesionario, los bancos, estaban obstaculizando el paso de la puerta principal.
La verdad es que te puedes imaginar el miedo que vivió el pueblo entero y aún más después de ver el estado en el que han quedado muchos municipios de Valencia, ¿no? Una comunidad de la que tampoco perdemos el foco. Lo que hemos estado sobre el terreno, los que hemos estado allí, conocemos desde luego todo el sufrimiento que la Dana ha traído a tantísimas personas, esas pérdidas humanas y también, como no, las materiales, que son innumerables.
Pedíamos siempre en todo momento precaución por no salir, porque como sabíamos que estábamos en alerta roja, pues dijimos no salir, pero no pensamos nunca la dimensión de lo que esto iba a traer. Sabíamos que podía el río desbordarse, pero no tanto. No estábamos preparados para todo.
Cuando las lluvias amainaron por fin, Carlos acudió rápidamente con algunos feligreses a comprobar el estado del templo y, por supuesto, a rescatar lo más importante que guarda la Iglesia de la Encarnación y cualquier iglesia.
Hasta la sacristía el agua nos llegaba por encima de la rodilla. Lo que hice fue sacar el sagrario. Lo primero que hice fue sacar el Santísimo y después las cosas que iban flotando por el agua, medio recogerlas. Y empezó otra vez a llover, la Guardia Civil nos sacó y esta mañana, primera hora, pues ya estaba en la iglesia y llegó mucha gente para echar una mano.
La Iglesia de la Encarnación ha quedado en muy mal estado. El templo está casi completamente anegado. Y tal como nos ha contado su párroco, queda mucho trabajo por delante.
En este momento la iglesia está llena de pantano. Tenemos todo lo que son asientos, enseres de liturgia en la calle, llenos de barro. Y lo que estamos haciendo es sacando el barro, limpiando la parte interna de la iglesia, pero es como un lavado de cara. Uh-huh. Sacando con una bomba de la sacristía el agua que todavía está.
Y es que fue el 28 de octubre cuando Carlos Córdoba tomó posesión, como quien dice, acaba de estrenarse como sacerdote de esta iglesia de Málaga y a pesar de lo que ha ocurrido nos ha hecho mucho hincapié en que el pueblo de Benamargosa tiene buena actitud y que todos se han puesto manos a la obra para intentar poco a poco recuperar la normalidad.
Pero la gente tiene optimismo, tiene esperanza. También se ve un poquito aquí la solidaridad. La gente ha salido a las calles echando manos en bares. Los que no están en la iglesia están en la peluquería, los que no están en la peluquería están en un bar, y en la papelería. O sea, la gente está repartida, ayudando a toda la gente.
Y todo ello siempre acompañado de un mensaje de esperanza y fe para todas las víctimas, los afectados y los que sufren. Es un mensaje que nos hace saber que en mitad de la adversidad, en mitad de la peor desesperación, siempre puede aparecer un rayo de luz.
Confiando en que el Señor siempre va mostrándonos por dónde caminar. Y es más, hoy la respuesta la he visto patente, porque anoche yo me acosté pensando mañana qué voy a hacer, cómo voy a arrancar. Y al final todo se ha ido dando, el Señor va mostrándonos los pasos.
Bueno, vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, todos nosotros, de todos esos pasos, los avances que poco a poco se irán produciendo también en este pueblo de Málaga, en Benamargosa y, como no, en todos los lugares de España que han sido golpeados por estas fuertes tormentas.
La guerra entre Israel y Hamás está dejando flecos imprevistos, incluso en el mundo del deporte. Sonido de los graves enfrentamientos la semana pasada entre aficionados del Ajax de Ámsterdam grupos pro-palestinos y aficionados del Maccabi de Tel Aviv. El balance de esa batalla campal fue de 57 detenidos y 10 heridos. Tras lo ocurrido, el gobierno israelí ha recomendado a sus ciudadanos que no acudan a ningún acontecimiento deportivo fuera de su país. Por ejemplo, al partido de fútbol que hoy juegan las selecciones, manda narices que estemos así,
pues sí,
en el siglo XXI, las selecciones de Francia e Israel.
Este partido se juega en el Estadio de Francia, cerca de París, es esta noche a las 9, y ahora mismo hay un enorme dispositivo policial en la capital francesa. Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, y bueno, hola Jorge también.
Asun, las autoridades francesas se han tomado muy en serio este partido y cualquier riesgo que pueda traer consigo, ¿no?
Sí, sí, se lo han tomado muy en serio, de ahí el espectacular despliegue de medios anunciados por el prefecto Logan Núñez. 4.000 policías, no se había visto esto nunca, de los que 2.500 van a estar desplegados, están desplegados ya en torno al estadio, y 1.500 en los transportes públicos que llevan hasta allí y París. Y luego ha dicho el prefecto que hay un doble control para acceder al estadio, un perímetro de protección y luego un control en la entrada, que en cada caso se controla la identidad de cada persona para asegurarse de que el que lleva el billete es el que lo ha comprado, y hay registros y cacheos sistemáticos. Y luego están prohibidas todas las banderas, que no sea la francesa o la israelí, para evitar que haya el despliegue especialmente de una bandera pro-palestina. Pero, a diferencia de lo que hizo el gobierno de los Países Bajos, el gobierno francés no ha querido deslocalizar este partido y ha insistido en que se celebre aquí, en donde estaba previsto, en el Estadio de Francia. Dice que no querían ceder, aunque había peticiones de la Francia insumisa diciendo que lo anularan, pero ha dicho que el gobierno que había que mantenerlo a toda costa.
Me parece increíble, Asun, que se olviden de esta forma las lecciones del siglo XX y que la gente confunda la crítica legítima a las decisiones de Benjamín Netanyahu con el odio a los judíos en general. O sea, me parece increíble, sobre todo en Francia, donde tantos judíos franceses acabaron en los campos de exterminio. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en París vive mucha población de origen árabe y, claro, existe mucha tensión con Israel en general. No sé si llega a ser miedo lo que hay, pero parece que no se han vendido muchas entradas para este partido, ¿no?
Pues mira, evidentemente algo de miedo hay, ¿no? Visto lo que ha ocurrido en Ámsterdam, ¿no? Y a la vista de que en Francia, además, los actos antisemitas, siendo una población que es importante, las más importantes que hay en Europa, pero muy pequeña en relación con los cristianos, en relación con los musulmanes o de otros países, ¿no? U otras religiones. Pero solamente en los 10 últimos meses de este año han aumentado un 192% los actos antisemitas.
Madre
antisemitas. Mía. Uno de cada acto racista es contra un judío, sabiendo que la población es mucho menor. Solo en la región parisina, ha dicho el prefecto, 500 agresiones ha habido. Y eso, pues claro, sin duda ha influido en que haya tan pocas entradas vendidas. Hay vendidas unas 25.000 de 80.000. que es lo más bajo que ha habido nunca, pero además ha dicho el ministro de Interior que en realidad no esperan que vayan más de 12 o 13.000. Supongo que ha influido también el anuncio del gobierno de Israel, que ha aconsejado a sus ciudadanos que no vengan a este partido, aunque aún así el Parisien dice que habrá unos 100 o 150 hinchas que van a venir, y quien sí ha querido estar es Emmanuel Macron, que quiere convertir esto en una muestra, ¿no?, de un mensaje de fraternidad y solidaridad, dicho, y también van a estar el primer ministro y los antiguos presidentes Nicolas Sarkozy y François Hollande. O sea que, como podéis ver, más que un evento deportivo, se trata casi de un acto político esto.
Es increíble, ¿eh?
Sí.
En el país del caso Dreyfus, en el país de la resistencia, en el país...
Mucha pena y mucho
vuelve
miedo.
A ser peligroso ser judío en Francia en 2024, me parece increíble.
Sí, sí, la gente se ha quitado los signos, ya no los utilizan, todos los signos religiosos.
Mira, ataques a sinagogas, ejemplo, a cementerios judíos, en fin, es aterrador.
A ver qué pasa esta tarde, esta noche, a las 9, ¿no?
Esperemos
este partido.
Estaremos pendientes. Muchas gracias, Asun.
A vosotros.
Gracias. Y llega en Mediodía COPE el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la conversión de la periodista estadounidense Valerie Stivers.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? En el mundo anglosajón se dan desde hace tiempo conversiones muy significativas de personas de alto nivel intelectual que o bien habían abandonado la tradición cristiana o bien directamente habían crecido en una tierra completamente ajena, cuando no hostil, a la fe. Es importante ver que en la mayoría de los casos la razón juega un papel decisivo en el acercamiento a la fe, no una razón abstracta o desencarnada. Acabo de conocer el caso de una periodista estadounidense especializada en revistas de moda, en cuya conversión ha jugado un papel importante la lectura de una novela especialmente querida para mí, Cristina, hija de Lavrans, de la escritora noruega Sigrid Undset, también conversa al catolicismo. Stivers describe cómo la lectura de esta novela le hizo descubrir que el catolicismo era algo muy distinto de lo que se había imaginado, y explica: las personas, los lugares y las tradiciones religiosas no estaban ahí para condenar a Cristina por romper las reglas, aunque ella las había roto y de qué manera. En realidad, quien le castiga por sus pecados es principalmente su propia vida. Las personas, los lugares y las tradiciones religiosas están ahí para encontrarse con ella en el dolor de su lucha y ofrecerle realidades como el perdón, la sabiduría, la tradición, la comunidad, el consejo, el castigo cuando sea necesario y la posibilidad de comenzar de nuevo una y otra vez. Stivers confiesa que siempre había imaginado a la Iglesia como un organismo regulador, distante y cruel, y de repente la descubrió como la describe Sigrid Undset en su novela: como el lugar al que acudes con toda la masa de cosas que no están en regla en tu vida, porque es el único lugar suficientemente grande para acogerlo todo y sanarlo. Es una perspectiva muy verdadera e inteligente, una esperanza para muchos.
Estamos hablando hoy de Twitter, bueno, de X ahora, y de cómo, bueno, pues se está produciendo un auténtico aluvión de personas que dejan esta red social. Pero lo que le estamos preguntando hoy, Jorge, a los oyentes es qué red social utilizan ellos y para qué la usan, ¿no? Porque, bueno, pues habrá gente que la use para informarse,
otros
para
si tienen alguna experiencia publicar de usuario gratificante, sí, porque sí, en estos tiempos espero. Es complicado.
Bueno, vamos a escuchar a Ana Belén.
Tengo Instagram, pero no cuelgo nada de mi vida, aunque sí sigo a gente. Me gustan gente que habla de historia de España. Me gusta seguir a familias numerosas. Sigo a una judía y a varias católicas. Y eso que yo solamente tengo dos hijos. Y poco más, algo de política, pero no mucho más.
Pues es una experiencia de usuario interesante, ¿no? Aprender, pues aprender historia, arte, seguir cuentas.
Claro, para cuentas de intereses, sí, de cosas que te interesan, ¿no?
De conocimiento puro y duro. Tony, por ejemplo, sí que participa, aunque a veces se emociona un poco en las conversaciones por Twitter.
Pues yo estoy más tiempo en Twitter, por poner... Más que nada pongo lo del póster de Classic de 13TV, pero cuando entro en algún debate con alguien, está lleno de gentuza, sobre todo en el fútbol. Igual del Madrid y del Barça, ¿eh? Y lo que hay que hacer es bloquear a la gente y no hacer caso ya, lo bloqueas, porque hay gente que habla sin tener razón de nada. Y nada, y eso es una... Igual que ahora con el Balón de Oro, están todos los madridistas indignados.
Gente que habla sin tener ni idea de nada.
Bienvenido,
¿eh?,
al siglo XXI, Tony.
Bueno, pues sí, son las cosas que pasan. Y oye, es interesante escuchar a los oyentes, a vosotros, que nos escucháis.
Yo
en este
os recomiendo el consejo de mi abuela, que para descanse, no se habla con desconocidos. Por eso yo solo contesto a la gente a la que sigo.
Bueno, mira, es un buen consejo también. ¿Cómo utilizas tú las redes? ¿Para qué las usas? 618-83-15-83.
Piensas.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-15-83.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado La Balinesa, el que te gusta. Mira, a ver y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1 millón de euros en premios.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la solidaridad de los madrileños con el pueblo valenciano afectado por la Dana. Está ya en Valencia un nuevo grupo de 26 bomberos para relevar a los profesionales que están trabajando sobre el terreno. Van a seguir realizando diversas tareas como limpieza de viales, colaborar en los trabajos de búsqueda y revisar las estructuras de los edificios. Son ya 455 los profesionales que han enviado desde la Comunidad de Madrid, más de 155 vehículos y casi 400 los efectivos municipales. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, y es que todavía, pues lógicamente, queda mucho por hacer en las zonas más afectadas. Ahora una de las tareas más importantes es la de revisar precisamente esas estructuras de los edificios, ver cuáles son sus daños para saber si hay que demoler o conseguir que las familias puedan recuperarlas.
Para poder llevarlas a cabo, el Colegio de Arquitectos de Madrid, que tiene más de 11.000 colegiados, ha puesto en marcha una bonita iniciativa.
Sí, ha llegado a un acuerdo de colaboración con el Colegio de Valencia para enviar arquitectos y peritos a la zona y que se puedan coordinar todos los trabajos técnicos de recuperación de esos edificios dañados. La respuesta de este colectivo madrileño está siendo más que positiva, según nos ha contado a COPE Sifrido Herráez, presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Para eso, pues tenemos la sorpresa de que, además de convocar hoy una reunión al efecto, ya ha habido 72 compañeros que se han adelantado y han dicho: aquí estoy yo para poder colaborar en este aspecto con los compañeros del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
Para que todo se haga de manera coordinada y efectiva, se va a elaborar el registro de un listado de arquitectos voluntarios, ya sean colegiados o no, que deseen ayudar a los afectados por la Dana, además de la creación de otro listado de arquitectos especialistas en emergencias, que se va a poner a disposición de las autoridades e instituciones valencianas.
Bueno, todo esto en un día en que ya se ha restablecido el servicio del AVE Madrid-Valencia, que se había suspendido el 30 de octubre. Bueno, y dejamos el tren, cogemos el coche, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Queremos saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes en la red vial de la comunidad de un alcance que se ha producido en la 4 a la altura de Valdemoro, que genera más de 3 kilómetros de retenciones y que corta el carril derecho en dirección Córdoba. Al margen de este siniestro, en el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Tan solo en la M40 hay circulación en aumento en el entorno de Coslada en sentido a la autovía de Valencia.
Y enseguida hablamos de cómo mejorar nuestra situación económica si tenemos deudas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
¿Buscas una universidad única para tus hijos? En UDIT apostamos por la innovación, la tecnología y el diseño para lograr una alta empleabilidad. Nuestros estudiantes desarrollan su talento a través de proyectos de impacto. Más de 300 premios nacionales e internacionales nos avalan. Descubre UDIT, la atípica universidad. UDIT.es.
La Navidad Encantada de Juguetes ha llegado al campo. Las mejores ofertas se encuentran en nuestro catálogo de juguetes como Garaje Megatorre Lavado de Coches Hot Wheels a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre. Y en alcampo.es ahorra 45 euros en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No es fácil salir de una situación económica complicada. Si estás pasando por esto, lo sabes bien. Te vas metiendo como en una rueda de la que luego ya no puedes salir, cada vez con más créditos y cada vez con más intereses, Mónica.
Sí, pero hay que saber que afortunadamente hay solución. Hay profesionales como Grupos Eneas que nos ayudan a reagrupar nuestras deudas y buscarnos la mejor salida.
Natalia Fernández es responsable de operaciones del Grupo Eneas. Hola, Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Puedes recordarnos los productos que trabajáis en Grupo Eneas?
Sí, en Grupo Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos, empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas, ya sea para comprar una casa, para reagrupación de deudas con ASNER, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas. Para reagrupar deudas con la garantía de una licencia de taxi o para conseguir financiación el promotor, tan solo con la garantía del suelo. Es nuestra hipoteca promotor.
Uh-huh. Y Natalia, ¿qué importes podéis gestionar en Grupos Eneas?
Nosotros podemos tramitar operaciones que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 30 millones de euros.
¡Hala! ¿Y en el caso de estar en algún registro de morosidad, es posible acceder a financiación?
A ver, si bien es cierto que el hecho de estar en un registro de morosidad va a limitar notablemente nuestro acceso a una posible financiación, pero no los menos que con la hipoteca liquidez, en la que solo se requiere ser propietario de un inmueble y sí es posible acceder a la financiación, lo que nos permitirá salir adelante en una situación complicada.
Uh-huh. Y en relación a esto último que dices, Natalia, ¿puedes decirnos para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca en el caso de una empresa o autónomo?
Sí, mira, hay que destacar que puede funcionar como una póliza de crédito en la que se liquidan intereses anualmente y no se devengan pagos mensualmente. Además, las empresas y autónomos nos solicitan esta hipoteca, pues por ejemplo, obtención de liquidez para propios pagos, para el pago de deudas con Seguridad Social y Hacienda, para el pago de embargos, para el pago de nóminas atrasadas, para el pago de deudas con proveedores, para adquisición de maquinaria, para emprender una nueva línea de negocio, cancelación de subastas, para reagrupar deudas de la empresa. También hacemos un producto muy demandado para las empresas que consiste en la compra de sus activos inmobiliarios pudiéndose quedar de alquiler. Por último, señalar, como siempre decimos, que cada financiación es única y, por tanto, sus peculiaridades van a determinar el condicionado particular de la misma.
¿Y dónde encontramos a Eneas?
Lo podemos encontrar entre www.eneas.com o en el 91-639-0347. Lo repito, ¿vale? www.eneas.com o en el 91-639-0347.
Pues muchas gracias, Natalia Fernández, responsable de operaciones del Grupo Eneas. Y te recuerdo que el Rastrillo Nuevo Futuro ya ha abierto sus puertas en el Palacio de Cibeles de Madrid, en la Galería de Cristal. Más de 30 puestos de muebles, de decoración, moda, arte, gastronomía hacen de este rastrillo uno de los más emblemáticos de la ciudad y uno de los más tradicionales, Mónica.
Desde luego que sí, se puede visitar desde hoy hasta el próximo domingo en horario ininterrumpido desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿eh? O sea que hay tiempo. Y bueno, es importante recordar que es una iniciativa solidaria para recaudar fondos para atender y acompañar a los niños, niñas y jóvenes que han sufrido situaciones adversas dentro de su núcleo familiar y viven en sus hogares de acogida y pisos de emancipación de Madrid.
Bueno, así hacen que una labor extraordinaria, sí, la gente de Nuevo Futuro.
Sí.
Y bueno, que ya está aquí el rastrillo. Esto es un anticipo claro de que llega la Navidad, que está a la vuelta de la esquina. A ver, este rastrillo, que alguien se lo estará preguntando, es el que tradicionalmente de toda la vida se celebraba en la Casa de Campo.
En la Casa de Campo,
¿no?
Uh-huh.
En el pabellón, yo creo que era, no me acuerdo cuál pabellón, pero bueno, que íbamos allí y tal. Bueno, pues ahora se celebra aquí, en el Palacio de Cibeles, en la Galería de Cristal. Y como estamos contando, está abierto desde hoy mismo. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.